Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Escuchas, escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas
Linterna Mágica
con Miguel Cane por Dixo.
Dixo,
la productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Linterna Mágica. Yo soy su monstruo favorito, la estrella de este programa, Miguel Cane, arroba alias Cane en las redes sociales. Esta es la edición 99 bis. ¿Por qué es el 99 bis? Pues les voy a explicar por qué. Resulta ser que para la edición número 100 de este podcast queremos tener aquí presente a Raulito Fuentes, que vive en Guadalajara, como ustedes bien saben. Yo vivo en el DF, bueno, en Ciudad de México, y pues no fue posible esta semana, pero parece ser que la próxima sí. Así que pues mientras, yo voy a sostener el 100 lo más que se pueda para que podamos celebrarlo como se merece. Así que pues por mientras vamos a llamar a esta la edición 99 bis. Y antes de entrar en materia, ¿qué les parece si precisamente hablando de Raulito Fuentes lo escuchamos hablar de uno de los estrenos más interesantes de esta semana?
Oye Fuentes.
Hola, ¿qué tal? Esto es Oye Fuentes, el espacio que Miguel Cane me brinda en la Linterna Mágica. Yo soy Raúl Fuentes y a mí me encuentras en Twitter como arroba Oye Fuentes. Oigan, pues, ¿se acuerdan que la semana pasada iba a hablar como del estreno de la semana de la película Rascacielos con Dwayne Johnson, y que yo les dije que valía más la pena hablar de Sharp Objects? Pues tuve mucha razón, porque estuve viendo críticas ahí de varios compañeros y de otros críticos, y creo que muchos opinamos lo mismo. Es una película muy genérica, ¿no? Es una película que ya hemos visto infinidad de veces. Entonces, pues yo esperaba que pues esta semana pudiéramos tener algo un poquito más, pues más de nivel, ¿no? Porque la verdad es que, pues, esa es una... Rascacielos es una película de camión, y la película que les traigo hoy, pues, se llama Tag, o el título que le pusieron en español es Te Atrapé. Es una película dirigida por Jeff Tomsic y que está escrita por tres guionistas, basados en un artículo del New York Times, del Wall Street Journal, llamado It Takes Planning, Caution to Avoid Being It. Perdón por mi inglés. Fíjense que, pues sí, es una comedia basada en un hecho real que evidentemente, digo, no hace falta leer el artículo, pero evidentemente tiene libertades creativas como para que lo que vemos, pues, dudemos de su veracidad, pero que al menos en esencia, pues, la premisa ahí se cumple. ¿Y cuál es la premisa? Pues es muy sencilla. La verdad es que a mí como premisa me resultó interesante y hasta divertida, y como yo no había visto los trailers, pues la verdad es que no sabía qué esperar. Entonces, pues en ese sentido sí me llevé una grata sorpresa. ¿De qué se trata Te Atrapé? Pues bueno, es la historia de cincuentones que fueron amigos durante mucho tiempo, fueron amigos desde niños, y pues en los ochentas, si ustedes fueron niños en los ochentas, pues recordarán que uno de los juegos que más jugábamos, pues era jugar a la trice, ¿no? Era, pues, básicamente atraparse uno a otro, y el que trajera la trice, pues se la pasaba al otro, y así sucesivamente. Entonces, pues en Estados Unidos también era un juego bastante popular, y estos cinco amigos jugaban pues mucho tiempo cuando eran niños, y cada mayo se reúnen para volver a pasarse la trice. Pero acá lo interesante es que uno de ellos pues nunca lo lograron atrapar. A este esquivo jugador pues estaba el reto de atraparlo, que es el personaje que interpreta Jeremy Renner, y pues ahí está ya la película servida para que podamos pasar un buen rato. O sea, los cuatro amigos que quedan se van a volver a juntar una vez más en mayo para atrapar a su amigo y que pierda su invicto de más de 30 años, pero pues la gran bronca es que este personaje está a punto de casarse, entonces pide una especie de tregua. Y pues no les cuento más, la verdad es que sí es una película muy simplona, sí es una película que igual como muchas más de las que se han estrenado este año se les va a olvidar a la semana o a las dos semanas de que la hayan visto. A lo mejor es una película que cuando la pongan en el camión la podrán ver, pero no es de esas que valga la pena repetirse. En ese sentido creo que pues la premisa se cumple bien. Yo, como les decía, me la pasé bastante bien, reí bastantes veces. Creo que el elenco es el que hace que funcione la película. Además de Jeremy Renner como este antagonista, pues está por ahí también Jon Hamm, el eterno Don Draper, que pues últimamente lo hemos visto en papeles de comedia, como que se quiere quitar a como dé lugar el papel que lo hizo famoso. Está pues el protagonista Seth Helms, el actor de las películas de The Hangover, y que también tuvo una participación más allá del fin, ahí cerca del final de The Office, y que también me gusta que hayan dado espacio sobre todo a mujeres, porque pues evidentemente es un juego que jugaban entre hombres y no permitían a las mujeres participar. Tenemos por ahí a Isla Fisher, a esta actriz que a mí me gusta mucho, me parece que es muy buena actriz y que le falta encontrar un buen papel que la catapulte a la fama, entre otras cosas. Pues ay, no sé si hayan visto, pero luego le echan carrilla a ella de que se parece mucho a Amy Adams y que la confunden con Amy Adams, y creo que pues fue un acierto de Tom Ford haber utilizado a Isla Fisher como de lookalike en Animales Nocturnos. Y también está por ahí Annabel Warris, si no me equivoco es ella, una actriz inglesa muy guapa, una actriz rubia que si no me equivoco también la pudimos ver hace poquito en La Momia con Tom Cruise, que yo creo que también tiene algo, pues buen talento como para que no nomás se quede pues en papeles como de secundaria siempre o de galana del protagonista. Yo creo que ella sí podría tener en algún momento hasta una franquicia de acción como la tiene o la tendrá Charlize Theron con Atómica o qué sé yo. A lo mejor si se hace una segunda película de Mad Max, pues bueno, pues eso es nomás una especulación mía. Pues nada más, digo, no hay que rascarle demasiado a esta película, no hay ningún mensaje oculto, no hay nada que valga la pena ahí como destacar más allá de las secuencias pues en las que los muchachos van a atrapar a su amigo. Hay por ahí algún recuerdo de repente a lo que hizo Guy Ritchie con las películas de Sherlock Holmes. No sé si se acuerdan cuando Sherlock, que interpretaba a Robert Downey Jr., estaba a punto de pelearse con algún enemigo, pues utilizaba como este estilo que Guy Ritchie ya perfeccionó, que es como la cámara lenta, como esta cámara Phantom que podemos ver así como casi cuadro por cuadro los golpes, e incluso analizando la situación, creo que eso sí está muy fusilado de estas películas, pero pues no importa no tener referencias de nada, porque pues es una película para pasar el rato y ya, no hay que buscarle tres pies al gato. Es una película chistosa a secas que pues si la van a ver, que sea porque pues no encontraron ninguna otra opción o porque la película que querían ver estaba llena y no encontraron boletos. Pues eso es todo, esa es la recomendación. Sí la recomiendo, pero con estos asegúnes que les acabo de contar. Si ya la vieron y creen que estoy completamente equivocado, pues háganmelo saber. Yo estoy en Twitter como @oyefuentes. Les agradezco su atención y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.
Escuchas Linterna Mágica. Fixo.
Gracias, Raulito. Bueno, pues ya lo escucharon, el crítico de cine más chingón del occidente, pésele al que le pese. Y bueno, pues ahora vamos a entrar en materia. Y la semana pasada hablábamos acerca de qué es lo que hace la diferencia entre un cinéfago y un cinéfilo, ¿se acuerdan? Bien, en esta ocasión voy a contestar una de las preguntas que me cayeron a raíz de ese tema, y va conectado directamente con ese tema, y como iba a ser el 99bis, creo que lo más adecuado es que sea precisamente que hablemos del mismo tema, pero desde otra perspectiva, y esa perspectiva es que nos gusta el cine.
¿Qué tanto le ves al cine? Yo recuerdo perfectamente bien que cuando yo tenía como 17 o 18 años y en cuanto podía me escapaba al cine cada semana, los viernes o los sábados, en cuanto podía me escapaba con amigos, con primos, con mi abuela, solos, con mi mamá. Mi mamá es una santa, ahorita les cuento una anécdota de por qué mi mamá es una santa llevándome al cine. Mi papá me preguntó, ¿qué tanto le ves al cine? ¿Por qué no haces otras cosas? Ve a pasear, vete a jugar algún deporte. Bueno, nunca practiqué deportes de equipo y como me caí de un árbol a los 13 años y me rompí las dos piernas simultáneamente, pues tampoco puedo jugar tenis, ni golf, ni ninguno de esos deportes. Lo único que puedo hacer es natación, así que pues bueno, ya se imaginarán. Pero mi papá como que no entendía por qué tiempo libre que yo tenía me escapaba para ver cine. Recuerdo que en aquella ocasión dije, es que para mí es como ver fragmentos de vida. Y ahora creo que lo puedo explicar mejor. El cine, donde sea que sea visto, no necesariamente en una sala cinematográfica, puede ser visto en la televisión, no lo recomiendo en las tabletas o en los teléfonos, pero sí en una buena pantalla doméstica. En los aviones es horrible. El cine tiene una facultad que es que sí, en efecto, no solamente nos muestra fragmentos de vida, nos hace vivir otras vidas, como leer, pero dándonos imágenes. Ahora me explico.
Mientras me pongo mi birrete y mi toga para convertirme en Mr. Kane, su profesor
de historia de estudios cinematográficos e historia del cine, les contaré que básicamente el gusto por el cine se ha vuelto en los últimos 100 años una parte, ¿cómo podría decirlo?, inextricable de lo que es la cultura. Estoy casi seguro de que un 90% de la población mundial ha ido por lo menos dos veces al cine en su vida. Y por supuesto, todo lo que conlleva. Hay gente que es muy, muy aficionada, que no puede dejar de pescar elementos de trivia cuando va, por ejemplo, a Nueva York, o va a San Francisco, o va a Los Ángeles, de las grandes locaciones del cine. Incluso gente que va a Almería a buscar dónde se hicieron los spaghetti westerns con Clint Eastwood. Igualmente hay gente que no le tiene mucho gusto al cine, sin embargo, tiene algunas películas que atesora. ¿Por qué nos gusta el cine? Bueno, supongo que tiene que ver con un elemento que es bastante obvio, que es el permitirnos perdernos en otra historia y olvidarnos de la nuestra durante los 90 o 120 o 180 minutos que pueda durar una película. Esas fantasías en 70 milímetros a todo color que a todos nos llenan y nos maravillan. Por ejemplo, ya les hablé de la primera experiencia que tuve yendo al cine, pero hay muchas otras que han repercutido ciertamente en mi gusto por el cine, porque también hay cosas que no me gustan en el cine, incluso cosas que son buenas, pero que a mí personalmente no me gustan. Veamos. Lo que decía acerca de mi mamá. En 1989, cuando yo tenía 15 años, proyectaron La Noche de los Muertos Vivientes en una antigua sala de cine que ya no existe, que estaba en Avenida Universidad, que se llamaba PECIME, que era la sala cinematográfica de la Asociación de Periodistas y Escritores Cinematográficos de México, que creo que tampoco ya existe, si no yo sería un miembro de ella, pero como nunca fui invitado a pertenecer a ella, doy por sentado que ya nunca existió. Mi mamá me acompañó porque básicamente no había nadie que se aventurara a verla conmigo, y ella no pensó que fuera a ser la experiencia que resultó ser. Nos sentamos, empezó la película, y por supuesto quienes han visto este clásico de George A. Romero saben qué es lo que sucede a lo largo de esta cinta, ¿no? Al final, yo salí del cine con el brazo curtido a pellizcos, pero mi madre no gritó ni se desmayó ni una sola vez. Años después le conté esta experiencia precisamente a Romero, y él, entre risas, me dijo que mi mamá tenía ciertamente unos ovarios de acero. Y le dije, bueno, sí, prácticamente sí. A lo que voy es esto, muchas veces somos capaces de tolerar una experiencia cuando descubrimos que algo nos deja. Y muchas veces con el cine así sucede. Descubrimos cosas de nosotros mismos que nunca nos hubiésemos imaginado. Les voy a dar un ejemplo. Yo era muy pequeño cuando se estrenó Cría Cuervos en México, así que no la pude ver en cine, pero muchos años después, en uno de los maratones del Cineclub UNAM, la proyectaron y decidí que quería verla porque había oído mucho hablar de ella, había leído alusiones, ciertas referencias, y sabía que Carlos Saura, al menos en los 70, había sido el gran cineasta español. No tuvo la penetración que tuvo Almodóvar, al menos a nivel internacional, pero sin lugar a dudas, Saura sigue siendo, aún vive, uno de los grandes cineastas del cine español de la época del franquismo y el post-franquismo, que es muy importante. Entonces, cuando vi por primera vez Cría Cuervos, quedé fascinado con esta noción de ver la infancia percibida de esta manera, con Ana Torrent, que seguramente ustedes la recordarán como la joven protagonista de Tesis de Alejandro Amenábar, o bien tal vez la recordarán como la mamá en la película de Paco Plaza, Verónica, que está en Netflix. Ana Torrent tenía entre 7 y 8 años cuando realiza esta película en Madrid. Es justo en el periodo en el que Franco está en decadencia y agonía. La película se estrena coincidentalmente con su muerte, por lo que muchos dan un significado especial a la cinta, en el sentido de que se trata de una película que habla acerca de la caída del franquismo y cómo España es realmente una niña que apenas encuentra su libertad. Yo no lo sé, aunque viví en España, no soy español, no viví la transición, entonces no tengo manera de saber si esto que los críticos de su época le aducen es cierto. Lo que sí sé es que es una película que nos muestra que la infancia también muchas veces es una espesura del dolor, y que la mercadotecnia y la buena educación nos impiden aceptarlo, que la infancia tiene que ser perfecta y debemos recordarla como si fuera algo perfecto, cuando en realidad, como la vida misma, está llena de sinsabores e imperfecciones. La película me gustó muchísimo y me llenó tanto que hasta la fecha, bueno, ahora pertenece a mi colección personal de Blu-rays, pero en su momento fue como una revelación. Y es que eso es lo que nos hace el cine, eso es lo que hace que nos guste el cine, que nos hace revelaciones, a veces sobre nosotros mismos, a veces sobre el mundo que nos rodea, o sobre nuestras emociones. Tomemos en cuenta, por ejemplo, en México, durante décadas, las películas más famosas fueron la trilogía de Pepe el Toro. Es decir, Nosotros los Pobres, Ustedes los Ricos y Pepe el Toro. Tres películas que básicamente cimentaron lo que aún hasta hoy tiene repercusión políticas y sociales. Este cisma entre los pobres muy buenos, los ricos muy malos, el choque social, el marihuano torturando a la ciega, la chorreada completamente abnegada por su hombre, Torito, ¡ay, Torito!, etcétera, etcétera. Todo ese cúmulo de clichés que se acumularon y se convirtieron, en cierta forma, en una manera de pensar general o en el imaginario colectivo del México que nos tocó vivir. O como decía Carlitos Fuentes, Mexican melodrama is our mother's milk. Esto se lo dijo él a Susan Sontag, hablando precisamente acerca de la influencia del melodrama mexicano, de la llamada época de oro, comillas, se cierran comillas, del cine mexicano en la gente. Y muchas veces esa clase de valores todavía se siguen tratando de imponer o de implantar en los hogares mexicanos. La abnegada cabecita blanca, la mujer que es rescatada de la perdición por un hombre bueno, la mujer que debe dejarlo todo para convertirse en madre, etcétera, etcétera. Cosas que yo no comparto, pero que comprendo, forman parte de lo que, como mencionaba antes, podemos llamar una imaginación popular general o plural, como si todos pudiésemos tener esos mismos elementos de una imaginación que nos han sido alimentados, que eso es parte de lo que hace que nos guste el cine. Hay gente a la que le gustan determinados géneros, el género de acción, por ejemplo, que ahora ha caído un poco en desuso porque el género de acción ha mutado a convertirse en el género de superhéroes. El único que sigue siendo un héroe de acción, un verdadero héroe de acción, es The Rock. Es decir, ese fenómeno que algún día tendremos que discutir, que es formidable. Dwayne Johnson es un fenómeno. Este hombre realmente es una máquina de hacer relaciones públicas con patas y al mismo tiempo hace películas que son espantosas, pero que tienen un enorme éxito y conectan con el público porque les está dando lo que él percibe que es su gusto, y eso forma el gusto colectivo. Hemos pasado por distintas épocas. Hubo un tiempo en el que el musical pegaba maravillosamente. Hoy en día es mucho más arriesgado y se ha convertido en un efecto de gusto casi casi lujoso, un accesorio lujoso, como lo es La La Land, por ejemplo, ¿no? Que se convirtió en algo más bien casi casi de culto, en lugar de convertirse en algo masivo, como lo fueron en su tiempo La Novicia Rebelde o West Side Story. Hubo un tiempo en el que el drama serio para adultos, sobre todo entre los 60 y los, sobre todo en los 70, cuando la generación, los baby boomers empezaron a hacerse preguntas acerca de sí mismos, su orientación en el mundo, su lugar, sus relaciones familiares. Todo eso era muy importante para ellos y se lo cuestionaban. Fue cuando salió el cine para adultos, escrito por adultos y dirigido por adultos. Películas como Coming Home, como Harold y Maude, como Network, como Ordinary People, de la que ya hablamos. Esta clase de cintas donde no era necesario que hubiera una trama romántica para poder entrar en el conflicto. Una mujer descasada de Paul Mazursky con una increíble actuación de Jill Clayburgh es un ejemplo de esto. Hasta Kramer contra Kramer. Esas películas durante un tiempo fueron lo que dictaba el gusto y la gente las iba a ver. Yo recuerdo que hubo un tiempo en el que ir a ver una película de Ingmar Bergman aquí en México era un verdadero evento social. También las comedias baratas de estudiantes y muchachas y humor de excusado, que siguen teniendo una cierta aceptación, pero han migrado hacia las plataformas digitales y la pantalla chica. Tuvieron muchísimo éxito en los 80 y en los 90, ni se diga. Las películas de alto concepto también han mutado casi todas en dirección a la búsqueda del Oscar o a la búsqueda de un universo de superhéroes, ¿no? Porque, como decía yo en alguna ocasión, ya no le importan al público de hoy, no sé por qué razón, pero el público joven de hoy ya no está interesado en historias, ya no está interesado en estrellas, ahora solo están interesados en universos, el universo Marvel, el universo DC, ya viene por ahí, el universo Image. No lo sé, tal vez soy viejo y cáscara para no encontrar cierto placer en esas cosas, pero bueno, that's me. A lo que voy es esto. Todos tenemos gusto por el cine porque nos tiene casi casi de una manera genética. Nuestros padres tuvieron gusto por el cine, es casi natural que nosotros lo tengamos. Lo importante es que sepamos qué vamos a hacer con ese gusto que tenemos por el cine y cómo vamos a cultivarlo. Si vamos a hincarnos y adorar basura como Transformers o Han Solo o qué sé yo, la película de terror de la semana hecha con un presupuesto de $5, o bien si vamos a cultivar con ese gusto que tenemos por el cine una verdadera cinefilia que nos permita observar al mundo a través de las películas que se realizaron a lo largo de las décadas para poder comprender el mundo en el que vivimos, las sociedades por las que hemos pasado y sobre todo entender mejor cómo es nuestra relación con nuestra historia. Pero bueno, a esto ha sido hasta hoy la edición 99 bis de La Linterna Mágica. Quiero hacer, por supuesto, nuestros avisos parroquiales de rigor. Gracias, Roberto Cavazos, por escucharnos y gracias por tus sugerencias y comentarios. De hecho, sí lo estoy tomando muy en serio, así que sábetelo. Te mando un gran abrazo. También le mando grandes abrazos a Miguel Ochoa y a Miguel Zárate, que están los dos, mis tocayotes, escuchándonos. También a mi amiguita Liliana, a la que le mando besos y abrazos. También a Laura, a Miri, Hay muchísimas mujeres que escuchan este podcast y me gustaría que se manifestasen un poco más. También quiero, por supuesto, siempre agradecer a Paulito Potter, a Emiliano y a Trento que nos escuchan. Para mí es un privilegio que Trento nos escuche. También, por supuesto, para Pipe. Ahí voy, sigo escribiendo. Yo sigo escribiendo, Pipe, tú ya sabes. A todas las personas que escuchan este podcast, en realidad, que se manifiestan a través de la linterna mágica, en todos los lugares donde se encuentren, si alguien me falta, lo siento mucho, siempre pasa esto, pero los tengo siempre presentes y trato de ofrecer siempre lo mejor, y esperemos que la próxima semana ya esté aquí Raulito para que de veras hagamos un maravilloso Linterna Mágica 100. En cuanto tenga yo notificación de eso, voy a empezar a publicar en redes con el hashtag Linterna Mágica 100 para que ustedes puedan mandarnos las preguntas que quieran hacernos a Raulito y a mí. ¿Qué les parece eso? ¿Les parece bien? Magnífico. Bueno, pues nada más agradecer como siempre a Vero, la magnífica ingeniero de sonido que nos está llevando los controles desde siempre, serena y magnífica como Greta Garbo, a nuestro maravilloso Federico del Moral, Fede, nuestro postproductor que nos hace todos los magníficos de Estados Unidos como este. Gracias, Fede, también un gran abrazo y un besote para el Fede, para Vero, para Dani, para Oscar, todos los que hacen posible este podcast. Mucha gente me dice que por qué no lo he comercializado, y la verdad es que pues es que no sé cómo, pero creo que sí debería de aprender cómo hacerlo, porque francamente no es que uno busque vivir, de hecho esto se hace por amor al arte. Y uno no busca vivir de lo que hacen este podcast. Pero si estoy viendo lo que están haciendo otros, yo digo, ¿por qué carajos no? En fin, ustedes ya saben, yo soy su amigo Miguel Cane. Así que recuerden.
Como dijo la Betty Davis, en este negocio, si no tienes fama de monstruo, no eres una estrella. Hasta la próxima. Hasta la próxima.
Dixo presentó Linterna Mágica con Miguel Cane.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.